4 y 5, 3 y 5 en el Paraíso Canario. Vamos a poner un poquito de orden porque le hemos dejado el micrófono a David Zurdo y se ha olvidado de terminar. Vamos, que se ha olvidado que había que más gente. Pino García nos pedía a través de Facebook esta canción de Marc Anthony. No sé si la vamos a poder escuchar mucho, Pino, pero bueno, unos segunditos al menos, sí.
Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer.
Y también a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, Fernando José Pulido nos dice precisamente pues cuáles eran esos juguetes entrañables, ¿no? Dice que a él o que él recuerda muchos juguetes, pero que sin duda se queda con el Excalextri, que traía un Ford Fiesta y un Renault 5. Dice que aún lo tiene después de 30 años y de lo poco que queda, pues queda, la verdad que es lo poco que le queda, lo ha escrito así un poquito raro, es lo poquito que le queda, que del resto que no sabe ni dónde está. Y a través de Twitter nos ha escrito Carlos García a través de @lanochedecope y nos cuenta que en Santiago tienen 8 grados, tormenta, rachas de fuerte viento y lluvia, y dice que a Eolo se le ha ido la pinza esta noche. Y ahora vamos a aclarar algunas de las dudas, que no sabíamos cómo se llamaba ese famoso koala. Bueno, Mofli. El nombre del koala es Mofli. Nos lo dice Muñoz y también José Luis Bejarano. Y también nos lo había dicho por línea interna Mariano, nuestro técnico.
Para encontrar el camino.
Y Emilio nos aclara cómo se mide la altura de las montañas. Nosotros decíamos el Everest y sus medidas, pero que no sabíamos pues cuál era el punto de referencia para saber qué medía esos 8.848. Bueno, pues Emilio nos dice, a través de @lanochedecope, que es respecto al nivel medio del mar. Si nos estás escuchando, David, David Zurdo, el nivel medio del mar. Escuchas La Noche de Cope, 4 y 10, 3 y 10 en Canarias.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de Merimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
A very stylish girl.
Very good.
Lola Pérez Collado, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo siempre que escucho esta sintonía, Me parece una de las mejores sintonías que se han creado, fíjate.
A mí
en tu honor y en el honor de
sí,
quien sea, una de las mejores de la casa.
Me da un poco de corte, ¿sabes? Porque luego una va a muchas presentaciones y todas, Lola, etcétera, mira, Lola de España.
Exacto.
La Lola.
Y nada más.
Y nada más y tal. O sea, yo a mí me encanta y es agradezco bueno, muchísimo esta presentación, pero un pequeño corte sí que me da.
Bueno, pues nada, ya.
Me ruborizo incluso un poco.
No,
que es el colorete, perdona.
Sí. Bueno, que estamos en el fin de semana más mágico del año, el fin de semana en el que dicen que los niños son los grandes protagonistas, pero nosotros también lo somos.
Muchísimo.
Que también le escribimos cartas.
Claro.
Lo que pasa es que el contenido de nuestras cartas a lo mejor no es el mismo que el de los peques. No pedimos juguetes, no pedimos esas cosas. Algunos, fíjate, que piden hasta fuerza de voluntad. Después de los atracones que ha habido estos días, fuerza de voluntad para volver a entrar en el pantalón.
Sí, o un ticket regalo, un cheque regalo para un gimnasio.
También. Que también exige fuerza de voluntad esto,
muchísimo.
¿Eh?
Es que yo creo que después de la fiesta de Reyes es el momento de los buenos propósitos.
Sí.
Ya sabes tú lo que se dice, que todo el mundo dice voy a ir a un gimnasio, voy a aprender algún idioma, voy a leer el Quijote.
Ah, bueno, yo eso no me lo había propuesto nunca.
En fin.
Voy a dejar de fumar, que tampoco, porque en este caso no
digo
fumamos.
De los que no lo han leído todavía.
Ah, vale.
De este año no pasa. No, pero es cierto que la cuesta de enero es muy especial.
Uh-huh.
Yo creo que quien más quien menos ha hecho algún pequeño exceso
sí,
o alimenticio
sí,
y entonces pues quiere recuperar la línea.
Uh-huh.
Yo creo que, de todas maneras, yo el roscón no me lo pierdo.
Hombre, yo tampoco.
O sea, los buenos propósitos después
del roscón.
Pero yo el roscón, fíjate que es lo que más me gusta de la gastronomía navideña.
Sí. A mí me gusta mucho.
Bueno.
No soy mucho de dulce, como se suele decir, pero el roscón no lo perdono.
Yo tampoco. Y el turrón tampoco.
Ese menos. Pues lo pruebo así, pero
a mí el turrón duro y el turrón de chocolate.
Ay.
Todavía quedan muchos hogares, ¿no?
Sí,
Los restos del naufragio.
Bueno, pues estamos hablando de dulces, de esos pequeños o grandes excesos que nos hemos llevado al cuerpo en estos días. Y es verdad que uno de los propósitos yo creo que no sé si se está en el primero de la lista de top ten, pero está en la lista de la mayor parte de las personas, eso de voy a ir al gimnasio, voy a recuperar la línea, pero además que ir al gimnasio no es solo recuperar la línea, dicen que hacer deporte es bueno, que te da optimismo, que no, que te queda así como buen cuerpo y te da buen rollo.
Uh-huh.
Yo no sé si Sergio Serrano, que es entrenador personal del Holmes Palacio de Hielo, está de acuerdo con nosotros. Sergio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Estoy muy de acuerdo.
¿Verdad? Lo de soltar o soltarse a sudar, pero luego se queda uno como relajado, como bien.
Bueno, no es ninguna novedad la cantidad de efectos beneficiosos que tiene hacer deporte. Todos nuestros clientes lo dicen, que están enganchadísimos, no solo por lo que sienten durante el entrenamiento, sino cuando llegan a casa.
Sí, fíjate que uno de mis sueños, Miriam, es tener un entrenador personal.
Bueno, Sergio, ella es Lola, Sergio.
Porque es que me parece genial, porque yo creo que vosotros orientáis y sabéis los ejercicios que convienen a cada persona.
Bueno, es algo que se hace a través de una valoración inicial.
Uh-huh.
y es algo que hoy en día está al alcance de si no todo el mundo, pues de casi todo el mundo, porque hay precios y,
uh-huh,
y cuotas muy adaptables a todas las personas.
Fíjate, Sergio, que yo me pregunto, ¿el entrenador personal está, fíjate mi ignorancia, está todo el rato a tu lado o te orienta y dice tienes que hacer 20
veces? Te enseña la tabla y te da libertad.
Es que yo necesito compañía constante.
Exacto, que cuenten por ti, ¿no?
Sí.
El entrenador personal es aquella persona que está constantemente valorando, uh-huh, y desarrollando tu entrenamiento. Tiene una atención pues totalmente personalizada con respecto a un instructor de sala. Un instructor de sala es también muy necesario, pero te da asesoramientos puntuales.
Sí.
El entrenador personal es algo constante.
Eso es lo que yo quiero.
Bueno,
constante.
Eso es lo que necesita Lola. Vale. Sergio, hablábamos de los excesos, quién más y quién menos, incluso seguramente tú. Bueno, pues estos días uno cae en la tentación, lo prueba todo, come de todo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y llega el momento de los buenos propósitos. Yo creo que vosotros notáis mucho, ¿no? O en los gimnasios, incluso vosotros los entrenadores personales, que mucha gente después de todas estas fiestas se apunta al gimnasio. Voy a intentarlo. Es así como que entran con muchas ganas, pero ¿cómo se mantienen? Porque también es verdad que muchos van perdiendo ahí un poquito esa fuerza de voluntad de la que hablábamos.
Bueno, está claro que muchísima gente viene muy decidida,
uh-huh,
pero mucha gente pues también dura poco en el tiempo. Son fechas muy importantes para los gimnasios a la hora de adquirir clientes,
sí.
Y es una gran oportunidad para nosotros, para los entrenadores, para demostrar nuestra valía y para demostrar que nuestro servicio es algo necesario. Es culpa nuestra que ese cliente o esa persona se quede, así como que se vaya.
Vaya.
Porque no demos un servicio adecuado. Entonces, ahí nuestra labor, conseguir que se quede.
Qué importante es motivarles, ¿verdad? Porque a lo mejor vamos con la intención de, bueno, yo quiero quitarme todo esto de pues estos kilos de más o moldear mi figura y quiero que sea rápido. Y a lo mejor ahí está el primero de los errores. Oye, esto es un proceso que va despacio, que es además va increchendo, ¿no? Me imagino que se empieza más despacito, poquito a poco se van haciendo más ejercicios. Es decir, es una cosa que requiere su tiempo.
Es casi más importante trabajar su lado psicológico, el ayudarle a no perder esa motivación, uh-huh. Ese deseo que hicieron al tomar las uvas, que simplemente los ejercicios, porque ejercicios los puedes encontrar en cualquier revista. El entrenador personal va un poquito más allá,
sí.
Intenta mantener esa motivación de manera constante.
Es una figura imprescindible. Sergio, vamos a suponer que ya es 7 de enero, que muchas personas acuden a Los Holmes, uh-huh. Palacio de Hielo. ¿Hay algún programa, cómo decirlo así, de choque, un programa ya de urgencia? ¿Qué ejercicios son los que convienen en esta época, digamos, en la que se ha perdido bastante la línea?
Bueno, ya te digo, ejercicios de urgencia no hay. Nosotros trabajamos de la manera más profesional posible, por tanto, siempre hay una valoración y siempre dependiendo mucho de la persona a la que nos enfrentemos. Si es una persona que ha tenido un nivel de actividad física nulo,
claro,
durante mucho tiempo, pues no se trabajará igual que una persona que, aunque haya tenido también muchos excesos, tenga
un poquito de fondo, que se suele decir, ¿no?
Eso es.
Y la dieta, cuando hablo de la dieta no me refiero a esa dieta del lunes comes esto, desayunas esto, meriendas esto, sino nuestros hábitos alimenticios influyen también a la hora de hacer según qué ejercicios.
Bueno, nuestros hábitos alimenticios, desde lo que comemos a la hora que comemos, cuánto comemos, todo influye. Sí es cierto que una persona que entra a una instalación como Holmes tiene la posibilidad de acudir a nuestros nutricionistas.
Ah,
todos nuestros entrenadores tienen una mínima, como mínimo, una formación,
sí,
en nutrición. Pero sí es cierto que se suele comer bien en España. Entonces, bueno, contamos con esa pequeña ventaja de que uh-huh. No somos muy... no tenemos esas malas costumbres a la, sí, hora de comer.
Nuestra dieta mediterránea,
exacto,
de la que hablamos,
sí,
siempre.
Bueno, pero desde luego en estas fiestas algún exceso,
hombre,
sí se hace,
no
pero
hemos comido
es que hay
bien,
que
Sergio.
Celebrar tampoco hay que decir
ya,
austeridad,
claro, sí,
a,
sí,
la hora de celebrar las fiestas. Fíjate, otra cosa que, Miriam, yo quería preguntarle a Sergio, porque yo ahora veo imágenes de gimnasios y veo unas máquinas,
ah, bueno,
impresionantes,
sí,
que
sí,
parecen de ciencia,
parece la NASA,
ficción.
Sí, sí.
Entonces yo le preguntaría, porque yo sé que ellos tienen tecnología punta, ¿cuáles son las novedades que hay en este terreno?
Bueno, nosotros ahora, en unos días, en muy poquitos días, cambiamos a probablemente una de las maquinarias más importantes que haya en el globo.
Sí.
Ese tipo de maquinaria, a mí personalmente me parece muy importante tener, porque tiene atractivos del tipo de redes sociales, conexiones hacia fuera del gimnasio, pero eso es algo atractivo para el cliente. Pero para nosotros como entrenadores no nos importa tanto como la interacción que tenemos,
claro,
con nuestros clientes. Está muy bien porque, bueno, pues qué genial es estar entrenando y conectarte a Facebook, ¿no? Y estar al tanto, pues, o escuchar este programa pues tranquilamente,
sí,
mientras que estás corriendo en tu cinta. Pero no, nos parece importante, pero no tanto como la interacción que podemos tener con nuestros clientes día a día o en el mismo momento.
Yo reconozco, Sergio, que soy de las que sí que se pone música, porque si tengo una tabla y tengo que estar corriendo, por ejemplo, 15 minutos, a mí como que se me pasa más rápido.
Ajá.
O sea, estoy entretenida con la música y es como, ah, ya se ha terminado. Bueno, sin embargo, si no tengo ni la música ni la radio, hay otros aparatos que tienen incluso la tele, yo no me decanto por la tele, soy más de radio y de música, pero es verdad, es como que se me pasa más rápido ese ratito ahí en la cinta.
Es el elemento motivante de,
claro,
de una buena música o de utilizar, pues eso, una nueva tecnología,
uh-huh,
pues oye, es otro elemento motivador para mantenerte en la cinta, no deja de ser un elemento motivador.
Una pregunta, y esto ya tiene que ver con una consulta personal de todo el equipo de la noche de COPE. Cada uno de nosotros tenemos nuestros hábitos, nuestro fondo, nuestro...
fondo de armario.
Exacto,
también.
Nuestro fondo de armario. Pero tenemos, claro, este horario tan extraño, trabajamos de noche, sobre los fines de semana. Tenemos, no digo que problemas con la alimentación, pero es como que te levantas a la hora de comer, pero tú estás desayunando. ¿Cuál sería el momento más apropiado para que nosotros hiciésemos deporte? Porque algunos dicen que es mejor a primera hora de la mañana, otros te dicen que a última hora no, porque luego te cuesta conciliar el sueño. A nosotros no nos cuesta, ¿eh? Nos dormimos de pie, ya te lo digo. Pero ¿cuál sería para nosotros, para la gente que tiene este horario cambiado, el mejor momento para hacer deporte?
Bueno, sería ideal que estuvieses en un momento descansado, es decir, si habéis estado trabajando, ir directamente a vuestro club no sería del todo adecuado.
Ya te digo yo, Sergio, que cuando salimos de aquí a las 6:30 nos pide cama, no nos pide gimnasio, ya te lo digo.
Fíjate que nosotros abrimos a las 7, pero no sería adecuado que vinieseis
algún día
a las 7 de la mañana. Entonces, descansar un poco y quizá la hora de antes de comer, habiendo tomado un pisco labis, habiendo tomado alguna fruta para después de entrenar, comer algo saludable en nuestros restaurantes que tenemos, Eat Well, comida saludable, pues, sería estupendo y lo enlazaríais todo para volver a ir al trabajo como nuevos.
Vale.
Normalmente, ¿qué hora es la más demandada para ir?
Y la mejor. Y la mejor. Estábamos hablando de si mejor a primera hora.
La más
última.
Conveniente y, por otro lado, la que más gente va.
Las horas menos convenientes son las de media tarde, desde las 6 hasta las 9. Bueno, pues es. Hay mucha gente, dado ¿sí? que hay muchas actividades colectivas,
claro.
El gimnasio, bueno, la gente sale de trabajar, y las mejores horas son las de antes de la comida, después de la comida, y por la mañana, que hay un ambiente bastante distendido, hay gente, pero se está muy bien.
También, aparte de las actividades colectivas, pues que uno sale de trabajar, y antes de irse a casa, pues oye, se pasa por el gimnasio, ¿no? Estamos hablando con Sergio Serrano, que es entrenador personal del Holmes Palacio de Hielo, pero que no sabemos dónde estáis. Palacio de Hielo, Holmes, nosotros sí, pero bueno, para nuestros oyentes, ¿dónde estáis? ¿Cómo os podemos encontrar? Y vuestra página web para ver todas estas actividades de las que estábamos hablando.
Bueno, Holmes Palacio de Hielo está en calle Silvano 77, entonces, bueno, es un centro comercial muy grande, tenemos las instalaciones más renovadas que tiene Holmes Place en Madrid, somos uno de los 4 Holmes Place que hay en Madrid, y bueno, estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche de manera interrumpida, y es para mí, yo que llevo un poco tiempo en Madrid, uno de los mejores clubs donde he puesto mis pies, entonces como cliente, si no fuese entrenador, creo que iría a Holmes Place Palacio de Hielo.
Bueno, oye, buena recomendación.
Exacto.
Que, Sergio, te traigan muchas cosas los Reyes, eso es que habrá sido bueno.
Seguramente, esperemos que a vosotros lo mismo.
Muchísimas gracias, Sergio, un placer.
Un placer, saludo.
Pues ya no tenemos excusa, Lola.
Nada.
El horario es muy amplio.
Pero a ver si me animo por fin, que no sé.
Bueno, ya. Oye, con Sergio, él te va guiando, claro, así poco a poco, que te motive.
Lo de Sergio sí que puede ser estimulante, porque se ve que es un gran profesional y yo necesito como mucha ayuda, porque no soy muy constante, ¿sabes? Hago proyectos que luego no cumplo,
creo
que como muchos.
Bueno, eso seguro. Unos que se cumplen y otros que no se cumplen.
Bueno, y antes de terminar, que todavía los rezagados tienen tiempo de escribir carta a los Reyes.
Que llegan todas, aunque sea en el último minuto.
Exacto, que regalen belleza y moda, que yo creo que es maravilloso.
Pues sí.
Porque tú dirás, y libros, pero como mis secciones de belleza
claro,
y moda,
los libros
me encanta,
casa,
o música, hay que barrer para casa, porque es que además la belleza se viste de gala. Quiero decir que si tú quieres regalar una crema, hay unos cofres preciosos, los perfumes vienen en unas cajas maravillosas, tanto de chico como chica. Ah, y cofres hay también de cosmética masculina.
Vale, nos lo apuntamos.
Pues esto. Y de moda, pues imagínate. Bueno. Un amplísimo paradigma.
Vamos, y además para todos los gustos.
Para todos los gustos.
O sea, que no hay excusa.
Los accesorios, bolsos, collares, para los chicos, bufandas, gemelos, en fin, muchísimas cosas. Así que, ya sabes.
A regalar moda, belleza y moda. Que a lo mejor los Reyes Magos se equivocan un pelín porque el color no era... Bueno, las tiendas y los centros comerciales aceptan los regalos de los Reyes, ¿eh?
Ya, pero una cosa, yo si es por talla, esto sí que admito lo de los cambios.
Sí.
Si no, un regalo para mí es algo tan maravilloso. Digo, los reyes, lo que habrán hecho,
lo que habrán pensado en mí,
fíjate,
que si me gusta,
esta petarda, que es
hombre,
dificilísima.
No,
petarda ellos no dicen, pero...
No.
Y entonces llegaste y dices, no me gusta, lo cambio, no me gusta nada. Ah, y un regalo maravilloso
¿sí?
son los cheques regalo de los centros de belleza. Ahí sí que...
Se acierta, seguro.
Hombre, sí, hay reyes que son muy generosos, hasta una estancia en un balneario, un spa, en fin, que hay montones de cosas.
Ideas todas las del mundo. Bueno, Lola, lo dicho, que los reyes sean muy generosos contigo, que lo serán.
Ya te cuento la semana que viene. Igualmente.
Gracias.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu.
Estamos escuchando los últimos instantes de la película Senderos de Gloria. Y lo estamos escuchando porque nos ha llamado por teléfono a ese 950-6006, Alfonso, desde Barcelona. Y nos ha dicho que cuando estábamos hablando de cine, pues que teníamos y que nos recomendaba que escuchásemos este final de Senderos de Gloria, gran película, nos dice, y fantástica canción, que él ha denominado como una nana. Bueno, pues para ti, muchísimas gracias, Alfonso, por dedicarnos este final de Senderos de Gloria al equipo de La Noche de COPE.
Compromiso con tu información. En 2014 lo renovamos para que cuando escuches COPE tengas la tranquilidad de que vas a estar informado.
Javi Nieves.
2014. Nuevo año. Nueva oportunidad. ¿Tú también apuestas por la esperanza?
COPE. Estar informado.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande.
Que no sé si lo hemos conseguido, pero Eduardo Vallejo, sonar y pegar, pega en la radio. Eduardo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues,
buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué hora tienes tú y dónde estás?
Pues yo tengo las 10:30 y estoy en Danbury, Connecticut, y bueno, estoy dentro de un coche quitando el frío helador que hace en la calle.
Porque la tormenta Hércules está haciendo de las suyas en Estados Unidos y a ti te ha pillado de pleno.
Mira, no sé si se llama, no sabía el nombre de la tormenta, pero la estoy padeciendo aquí, sobre todo... Según hemos leído aquí, es la zona de New York, Massachusetts,
¿sí?
y bueno, y Connecticut, y estamos aquí, bueno, pues a menos 20 grados hemos llegado a estar, y de hecho estamos, ahora mismo veo en el marcador que fuera hay 3 grados Fahrenheit, que
¿sí?
bueno, pues más o menos calculo que serán unos 15 grados, o sea, 15 grados, 14 grados bajo cero, ¿no?
Caray, ¿y uno cómo se abriga? Porque no sé lo que habrás llevado tú desde China en la maleta, pero no sé si te llevaste equipaje preparado para esto.
Yo venía preparado y bueno, venía preparado porque sabía que iba a pasar frío, sobre todo por la zona de Nueva York, por el estado de Nueva York, también
sí.
hace mucho frío para estas fechas. Pero aquí la gente cómo se abriga es muy curioso, cómo viven los americanos de esta parte, me imagino que los canadienses pues un poco más de lo mismo, cómo viven el frío. Ellos están acostumbrados a esta situación, a vivir con él, y yo los he llegado a ver, que os va a parecer una barbaridad, pero el otro día estábamos en un restaurante y había un hombre con chancletas, con sandalias, sin calcetines, manga corta, y decía, no me lo puedo creer. Pues estaba allí en la línea esperando a recibir, era un restaurante de ensaladas,
¿sí?,
de comida también para llevar, y estaba en la línea con sus chancletas, su camiseta de manga corta, un americano grande, el típico, sí, que nos imaginamos de las películas, ¿no? Pero sí, yo decía, no lo puedo creer, eso es un poco demasiado, ¿verdad?
Hombre, un poco exagerada la cosa, ¿no? Luego se pondría 25.007 capas, ¿o no?
Pues yo creo que no. Lo que pasa aquí, ellos como están muy hechos a esta vida, lo que hacen es poca calle. Salen, están en su casa muy calientes, salen con un jersey o con una chaquetita, entran al coche directamente,
sí,
que a veces incluso lo tienen ya encendido un,
sí,
tiempo antes para que esté caliente, ¿no? Muchas veces, aunque los tengan en el garaje o si lo tienen en la calle, pues lo encienden un ratito para que cuando entren al coche ya esté caliente, el motor también esté caliente y puedan salir y usarlo. Pero yo creo que se abrigan poco y eso es lo que me sorprende. También es normal, ¿no? Porque sales de la casa muy abrigado, tienes que meterte al coche, desabrigar,
quitarte toda esa ropa
cuando entras a otro sitio, pero realmente es algo muy distinto a cómo lo vivimos nosotros, que vamos con mil capas, yo voy con los guantes, el gorro, sí, es curioso, la verdad que están un poco locos para mí, ¿no?
Mariano, nuestro técnico, has dicho tú, están un poco, y ya ha llevado el dedo a la sien, y has añadido el locos, ¿estáis de acuerdo? Tanto Mariano como tú estáis de acuerdo.
Y el de las sandalias fue demasiado.
También, sí, eso me parece un poquito exagerada la cosa, porque los pies, las manos, la nariz, la cabeza, que dicen que es por donde más frío perdemos, o sea, partes del cuerpo tienen que estar abrigadas, hombre. O sea, con las chanclas encima de la nieve no me parece. Pero bueno, oye, cada loco con su tema, nunca mejor dicho. Una cosa, hemos escuchado en los medios de comunicación que el alcalde de la ciudad de Nueva York, que se está estrenando, porque prácticamente este hombre juró su cargo hace 3 días, 4 días, además lo hizo en la puerta de su casa, en el Brooklyn, creo que es donde él vive. Luego es verdad que al día siguiente, bueno, a lo largo de la mañana lo hizo de manera más oficial, pero justo a las 12:01 juró su cargo delante de la puerta de su casa con sus hijos, el señor de Blasio, que ha recomendado a la gente pues quedarse en casa, si pueden trabajar en casa que lo hagan desde casa, que no salgan a trabajar, les ha dado permiso también en Estados Unidos a los funcionarios para que no acudan a trabajar. Yo creo que lo tienen muy asumido, ¿no?, que a lo mejor un par de veces al año sufren tormentas y nevadas de este calibre.
Pues yo creo que depende también la zona, ¿eh? En este caso yo mañana estoy yendo a la ciudad de Nueva York.
Abrígate mucho.
He leído que va a haber menos 18 uh-huh. grados. Bueno, vamos a ver, igual cambio de planes porque realmente no me gusta nada el frío. Pero yo creo que depende de la zona, lo tienen más o menos asumido y lo llevan mejor. Es un poco como nosotros en España, como no estamos acostumbrados a los temporales, enseguida, si pasa algo, pues tenemos que tomar medidas, ¿no? Cerrar uh-huh. carreteras o no se puede ir al colegio este día. Mientras que aquí, dependiendo del estado, me contaba, yo estoy aquí con mi novia, Stacy, y la familia de ella, y entonces, dependiendo de la zona, me cuenta ella que están mucho más acostumbrados al frío y que no suspenden las clases, da igual que truene, relampaguee, uh-huh. nieve o haya una avalancha,
sí.
Mientras que en otros sitios enseguida, en cuanto se pone un poco la nieve, comentábamos el caso de Austin, Texas, el otro día, que ha hecho frío, pero frío, bueno, frío como puede hacer ahora en España sin temporal en invierno,
¿sí?,
y habían suspendido las clases para los niños, igual pues hacía 10 grados o
hombre, un poquito exagerada grados. La cosa, ¿no?, visto desde nuestra sí. perspectiva.
Exactamente. Bueno, en Estados Unidos todo es a lo grande, ¿no?
Claro.
Entonces, si hace frío, es a lo grande. Si hace calor,
toman
medidas a lo grande, las Coca-Colas son tamaño grande, la comida son raciones más grandes, todo es como son los americanos, ¿no? A lo grande.
Bueno. Oye, pues yo no sé si los medios de comunicación, como sucede en España cuando, por ejemplo, hemos tenido hace una semana larga, hace unos 10 días o incluso menos, una ciclogénesis explosiva, es una cosa que hemos descubierto ahora gracias a los hombres y mujeres del tiempo, que es como que, en fin, no sé muy bien cómo definírtelo, es como una borrasca precedida de mucho calor, en fin, ciclogénesis explosiva. Y abría los telediarios. Y nos recordaban que íbamos a tener muchísimo viento, que en la costa pues estaban en alerta naranja por fenómenos costeros. Es decir, que eso abría los informativos. Yo no sé si en Estados Unidos, que hay muchísimos informativos locales, porque anda que no hay televisiones y radios locales, también el tiempo y esta tormenta, este Hércules, abre los informativos. Si la gente está muy pendiente de cómo... pues de cómo evoluciona, si mañana va a ser un día peor que el de hoy, si la temperatura, si más nieves y menos nieves, si las carreteras, no sé si son tan machacones como nosotros.
Pues mira, yo creo que hay canales, como bien dices, hay tantas radios y tantos canales que hay algunos que especializan simplemente en el tiempo, otros en música y otros en noticias internacionales. En este caso, yo creo que la gente que toma la carretera sí lo sigue, y hay canales que están 24 horas reportándote este tipo de noticias, ¿no? En nuestro caso, nosotros salimos ayer de viaje, nos fuimos a Williamstown, es una ciudad muy bonita, con una universidad, Williams College, que es una universidad aquí, bueno, la número uno de artes liberales, muy, muy bonita. Luego ¿sí? fuimos a Albany, y bueno, nosotros, como teníamos que hacer este viaje, queríamos hacerlo, ¿verdad? Hemos estado siguiendo las noticias y, claro, para nosotros todas las noticias que nosotros buscábamos abrían con este temporal. Va a hacer mucho frío, cuidado con el hielo, van a bajar las temperaturas, pero realmente, como yo lo he visto, es que no tienen ninguna preocupación, mientras que si a nosotros nos dijeran que iba a haber 20 grados bajo cero, no saldríamos de casa, pondríamos cadenas. Yo cuando le dije a Stacy, pero ¿y vamos a poner cadenas? Me miraba toda la familia como, ¿qué?
¿De dónde sales tú? Claro.
¿Pero cadenas para qué? Y yo decía, bueno, pues no vamos a poner cadenas, ¿no? Claro, allá donde fueres haz lo que vienes.
Claro.
Pero sí me ha sorprendido un poco la pasividad o la poca conciencia, no sé cómo explicarlo, pero sí que aquí son bastante tranquilos. Luego también me ha sorprendido un poco, como os contaba, cómo viven el frío, la nieve, ¿no? Esta mañana nos hemos levantado cerca de Albany, que ya es el estado de Nueva York, y hacía, bueno, en la calle me parece que ha llegado a pasar un poco de menos 20 grados.
Ay.
Me han dicho 30, bueno, no sé cuántas inches, como dicen ellos, me han dicho. El caso es que había mucha nieve, mucho frío, y me han dejado una snowblower.
¿Sí?
para sacar una máquina que, bueno, es como una corta césped. Yo es la primera vez que he funcionado con ella. Entonces sales a la calle con ese frío helador que te tienes que tapar todo, porque si no en los pulmones te dejan los pulmones muy mal ese frío que se mete por la nariz.
¿Sí?
Entonces he salido allí con mi corta césped de nieve, porque era como una corta césped, con la chimenea que va sacando la nieve, y allí pues a sacar nieve para que pueda salir el coche, para que haya carretera y para empezar a funcionar. Luego también, fíjate qué curioso cómo viven alrededor de esto, ¿no? Se ha acercado por allí un chico que tendría como 16, 17 años, y al jefe de la familia, digamos, le ha dicho, bueno, han estado hablando, y entonces pues le ha dado un dinero para que el niño limpie la casa o quite la nieve de alrededor de la casa. Entonces me contaba a mí mi novia que esto es muy normal, que cuando ella era niña, pues los niños van a las casas de los vecinos, van con la pala, como venía aquel niño. Yo decía, pero de verdad, ¿este hombre va a quitar toda esta nieve con la pala?
Sí.
Porque digo, con la máquina...
Todavía.
Bueno, todavía, pero con la pala. Entonces allí lo hemos dejado con la pala en mano, pues quitando nieve, no sé cuánto habrán negociado, si $10, 20 o 5.
La parte frontal,
¿no?,
de la casa, quítalmelo por aquí, que pueda acceder al coche, por lo menos llegar hasta la carretera, ¿no? Porque más o menos es lo que, esos caminos que se ven, que son justo de la entrada de la casa y llegar hasta la carretera.
Bueno, eso lo había limpiado yo gratis, además. Lo he limpiado yo gratis, pero me hacía mucha ilusión y la verdad es que ha sido entretenido, ¿no? Pero yo creo que este hombre iba a limpiar bastante más. Y allí se ha quedado con la pala. Aún hemos visto en el camino otros niños o otra gente limpiando. Sí. Pero sí, me comentan que también es normal y que bueno, pues se ganan un dinero cuando estaciones, limpian la casa del vecino y todos contentos, ¿verdad?
Bueno, sí, pues sobre todo para los más jóvenes, ¿verdad?, que se sacan ahí un sobresueldo o un sueldo, una pequeña paga. A la hora de enfrentarse a estas inclemencias del tiempo, que tú dices que son como tranquilos, esto de usar cadenas para qué, bueno, cogemos una pala y quitamos la nieve, ¿y en la carretera?
Pues mira,
¿conducen menos o tú sigues viendo coches igual?
Pues fíjate que hemos estado por carreteras secundarias que son muy bonitas y siempre te cruzas camiones estatales, que son grandes palas que tienen en el morro, tiene el morro frontal la pala,
¿sí?,
un poco inclinada para poder, bueno, quitar sobre todo los laterales. Y hemos cruzado bastantes en las carreteras un poco más principales. Otras carreteras, pues, había bastante hielo. Pero luego nos cruzábamos muchas camionetas, la típica camioneta pica pickup americana,
¿sí?,
con la pala delantera, ¿no? Entonces me comentaban que estas camionetas son privadas. Entonces, el que vive en estas zonas, pues, algunos de ellos dicen, pues, espero que voy a comprar una pala.
¿Sí?
Se compran palas y dan un servicio a los vecinos costado, pero que no tiene, que no da el Estado. Por ejemplo, como tú comentabas ahora mismo, estas carreteras que se meten, esta carreterita que se mete hasta la casa,
¿sí?,
hay veces que es un camino que se puede quitar con una fácilmente,
uh-huh,
y otras veces el camino, la carretera se puede meter pues 500 metros o un kilómetro. Entonces, bueno, no sé si un kilómetro, pero
bueno, sí, una distancia mayor.
Uh-huh. ¿Perdona?
Una distancia mayor, sí, que no es algo tan sencillo,
sí, sí, sí,
como coger la el cortacésped, como dices tú, de la nieve, sino que, bueno, que ya necesitas un poquito más de infraestructura.
Exactamente. Entonces, estos, o a veces son caminos vecinales, entonces
sí,
los vecinos se ponen de acuerdo, llaman a esta camioneta y dicen, bueno, te damos, no sé, lo que sea, 100
sí,
dólares, y nos quitas y nos abres el camino, porque a estos caminos vecinales, digamos, la máquina estatal no accede, ¿no? En el sentido de que me imagino que tendrá tanto trabajo que si
claro,
ya fuera a los caminos vecinales, pues no daría...
No darían abasto.
Abasto.
Claro.
Luego me contaban también otra cosa curiosa de las carreteras, como preguntabas, que en algunos estados está prohibida la sal. Hay estados en los que se permite llevar sal,
¿sí?,
y en otros no se puede. Y contaban que lo de la sal era porque para los animales se queda la sal se queda en el terreno, y para el ecosistema pues puede ser perjudicial.
¡Anda!
Sí, yo lo desconocía en determinados estados. Entonces, las máquinas estatales que comentaba ahora, algunas de ellas, bueno, en determinados estados no llevan sal, no dispensan sal, sino que dispensan otro tipo de producto que es como tierra,
¿sí?,
como barro. Por eso se queda oscura la carretera. Bueno, es tierra, de hecho,
¿sí?,
y se queda oscura la carretera y no es sal para no
pues para no perjudicar el suelo, los animales.
Exactamente.
Claro, pues Eduardo Vallejo, que es profesor en la Universidad de Fudan, que es como nuestro corresponsal, el corresponsal de la noche de COPE en China, que está pasando un tiempo en Estados Unidos, y sinceramente, Eduardo, nos ha venido muy bien, porque nos has contado perfectamente cómo viven allí pues estas fiestas, y ahora que están aquí azotados por este Hércules, pues también nos estás contando cómo lo viven, y estas pequeñas cosas que los informativos no nos traen, ¿no? Pues cómo se adaptan, cómo viven con semejante tranquilidad, la existencia de estas pick-ups de las que nos estabas hablando. Bueno, pues yo solo desearte que disfrutes lo que te queda, que nos sigas contando qué tal es tu vida allí y que te abrigues muchísimo.
Pues sí, no voy a desoír tu consejo, desde luego.
Sobre todo porque desde la noche de COPE te vamos a mandar a alguno del equipo para allá, que ya ha dicho que va a hacer la compra de nuevo para comprar cosas con mucha lana. Pues esto de jerseys y gorritos y cosas de estas, que llegará el martes a la ciudad de Nueva York. Si viajas a Nueva York, es que es eso, abrígate mucho, porque lo que nos cuentan a través de los medios de comunicación es que las temperaturas van a bajar más, que Hércules se ha hecho fuerte y que va a seguir nevando.
Pues gracias por las noticias.
Que seguro que ahí también las sabes.
Muchas gracias, me dejas mucho más
bueno,
tranquilo.
Una cosa, ¿verdad? Ha sido una cosa, una tranquilidad que te transmitimos desde la noche de COPE. ¿Te quedas la semana que viene o ya vas a estar en China?
No, me voy el martes por la mañana, si Dios quiere, vuelo a China. Vuelo por San Francisco y San Francisco, Shanghai.
Vale.
No, ya pasaré el fin de semana en Nueva York. Esperemos que no haga mucho frío. También espero que en la ciudad... Siempre hace más frío en los alrededores,
sí,
¿no? En los pueblos, cuando estás dentro de edificios, un poco la contaminación también calienta la ciudad, ¿no? Esperemos que no haga tanto frío. De todas maneras, hay muchas opciones en la ciudad para cobijarte.
Eso
en museos hay que hacer, mientras que en las zonas, en los suburbios o en las afueras, mal traducida la palabra suburbios, ¿verdad? En las afueras,
sí,
como los llaman ellos, pues aquí viven en casas separadas y realmente pues necesitas el coche para cualquier cosa. Espero que en la ciudad pues esté cosas y si hace frío, pues me meto a un restaurante, un café.
Ay, sino un poquito de cultura.
O si las cosas se tuercen, pues a un museo.
Bueno, hombre, tampoco, que dicho así, parece un castigo más que un disfrute.
Estoy en broma, estoy en broma.
Lo sabemos, Eduardo.
Fíjate, te voy a dar un dato ahora de los museos. En los museos, en el MoMA, por ejemplo,
¿sí?
En el Metropolitano, perdón, si quieres entrar, te dicen, te sugieren el precio. Te dicen, precio sugerido, $20. Pero no vale $20. El precio sugerido o precio que tú puedes dar si quieres. Entonces es gratis entrar a los museos, en ese caso al Metropolitano. Tú puedes pagar los $20 si quieres o puedes entrar gratis y no pagar y nadie te puede decir nada. Hay gente que da $5, hay gente que da 10, pero la mayoría de la gente no lo sabe y piensa que la entrada es con $20.
Son $20.
Bueno, es un dato que puede ayudar a algún
ahorrar un poquito
que esté un poco escaso en sus vacaciones en New York.
Bueno.
Entonces, pues bueno, eso es simplemente que a veces los museos, aunque te dicen el precio que sugieren, no es que sea un precio obligado, ¿no?
Bueno, pero el arte y la cultura no es gratuita, así que siempre hay que dejar algo, siempre.
Claro,
lo poquito que se
que
pueda,
mantenerlo.
Pero siempre. Pues Eduardo Vallejo,
mantenerlo.
Muchísimas gracias por haber ejercido de corresponsal de la noche de COPE en medio de esta tormenta Hércules, y la semana que viene ya con más tranquilidad volvemos a la normalidad de Shanghai.
Perfecto, muy bien, Miriam, muchas gracias, que vaya muy bien esta
noche. Muchísimas gracias, un beso.
Otro.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las botas y ponernos el cortavientos y disfrutar de la montaña. Siempre lo hacemos, ya lo sabes, de la mano de todo un experto, que además es, aparte de ser un experto, siempre nos trae los mejores senderos y nos ayuda a descubrir rincones fantásticos de nuestro país. Él es Ángel Sánchez. Ángel, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Feliz año.
Igualmente.
¿Y a dónde vamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a ir a un lugar que he estado yo hace nada, escasamente una semana, un poquito antes de Nochevieja, que me escapé de estas escapadas express que hace uno que se va por la tarde y echa una noche y al día siguiente echa a caminar. Bueno, pues de esas, que al día siguiente por la noche ya está otra vez en casa, pero que sabe muy bien porque te oxigenan muchísimo y la verdad que me vino muy bien. Es un camino que lo tengo ya muy bien, se suele decir, muy trillado, pero que a mí me fascina, ¿no? Es el Camino Viejo de Matallana. Esto está en los pueblos negros de Guadalajara. Y no sé si conoces la zona, que te has quedado
ahí
muy calladita.
Sí, 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 la conozco.
Ah, vale,
la de los pueblos negros la conozco, sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues entonces este camino yo lo he elegido porque es una buena elección para desintoxicarse al respecto de lo que son todos estos días que hemos tenido de atracones, de turrones, de andar poco, de hacer poco ejercicio, ¿no? Aunque sí, eso sí, hemos llevado mucha prisa, con lo cual...
Eso te iba a decir, de andar poco, bueno, en las tiendas nos han agradecido los paseos.
Sí, exactamente, pero no, son esas carreras y esas prisas que no conducen a nada, son poco deportivas y poco oxigenantes. Y la verdad que para aquellos que no conozcan esta comarca, este es el típico lugar de cielos amplios y natural hasta más no poder, ¿no? La comarca de los pueblos negros de Guadalajara ha estado muy aislada hasta hace relativamente pocas décadas, ¿no? De por sí la despoblación de los pueblitos de la zona ha sido tremenda, ¿no? Unos pueblos que tienen una belleza arquitectónica impresionante. Y el camino que hemos elegido de alguna manera prácticamente forma parte de otros del mismo sendero, ¿sí? Porque Roble la Casa es una de las localidades que tiene los pueblos negros, de por sí menos conocida que otras como Campillo de Ranas o Majalrayo. Pero sin embargo tiene un ejemplo de arquitectura negra muy superior, ¿no? A mí siempre me... La primera vez que yo llegué a Roble la Casa me sorprendió, ¿no? Porque uh-huh. Tiene más fama otros pueblos de la zona, como decía, pero este tiene una arquitectura muy especial, este pueblecito, ¿no? Y desde aquí parte este sendero, que tiene matrícula de... Es un sendero de pequeño recorrido, un ¿sí? PR, y tiene la matrícula del PR GU2, GU de Guadalajara, lógicamente, ¿sí? Nos va a llevar aproximadamente por unos 11 kilómetros hasta Matallana, que es muy poquito, ¿eh? Y con un poco de desnivel, aunque hay algunas pendientes, Miriam, sí. Que son lo suficientemente importantes como para echar el bofe.
Vale.
¿Hola?
¿Hola? Sí, sí, estamos aquí, estamos aquí.
Ah, vale, es que de repente he oído, me he oído a mí mismo doble. Bueno, pues te decía que hay unas pendientes, algunas de ellas un poquito fuertes, uh-huh. y tiene como aliciente lo primero, como bien he dicho, los paisajes. Hay una cosa curiosa que si tú que has estado allí,
sí.
para aquellos que no lo conozcan, el Ocejón, que es la montaña principal uh-huh. de esta zona, es como el Empire State de Nueva York. Para los que hayan estado en Manhattan, bueno, pues los que habéis estado en Nueva York sabéis que cuando das la vuelta a cualquier calle, casi casi que miras por algún lado y está
y
el Empire State, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el Ocejón es un poco lo mismo, ¿no? En el momento que te despistas un poco, te giras la cabeza y está ahí presente, como observándose. De por sí, era un dios para los romanos, ¿sí? En esta zona, ¿no? El Ocejón. Y nos va a servir un poco de punto de referencia, tanto en la ida como en la vuelta. A la ida, lógicamente, la tenemos casi casi a nuestra espalda, a nuestra izquierda.
¿Sí?
Y a la vuelta la tenemos prácticamente de frente. ¿Qué es lo que vamos a ver allí? Bueno, pues aparte de esta naturaleza impresionante y de la arquitectura negra, como decíamos, a mí una de las cosas que más me llama la atención de este camino es, por un lado, desviarnos a las cascadas del aljibe, que el otro día, precisamente, gracias a las lluvias y las nieves, iban potentísimas, estaban cargadísimas de agua.
¡Qué suerte tuviste entonces!
Sí, hasta arriba. Estaba.
Sí, sí.
Hasta arriba. Y luego, por otro lado, es esa sensación de soledad que tiene uno caminando por estos jarales, porque en el fondo hay bosques de robles, hay algunos pinares de Icona cerca de Matallana, pero sobre todo las sensaciones de jaral. Hay unos jarales tremendos, ¿no? Las jaras aquí, no sé si las vitaminan o qué, pero a veces tienen altura casi de 2 metros, ¿no?
Sí.
Que digo, no parece un jaral, parece un bosque. Uh-huh. Y esa sensación de soledad es fácil, a no ser que vaya uno con un autocar, pero quiero decir,
hombre, claro.
Que por regla general, si van uno en un grupo pequeño, la sensación es... esa sensación de soledad tremenda. Cuando llega uno, por ejemplo, a Matallana, que en este caso, desde hace aproximadamente, calculo que unos, no más allá de 7 años, Miriam,
¿sí?
El puente que cruza el río Jarama,
¿sí?
estaba totalmente derruido.
Eso te iba a decir.
Sí, perdona.
Sí, que eso te iba a decir, que yo fui hace mucho tiempo y no sé si, yo creo que hace más de 7 años, por eso me estás contando cosas y digo, bueno, no fui en esta época del año, tampoco, así que no pude disfrutar de las cataratas que le vamos a hacer, pero recuerdo lo del puente, o sea que fui hace más de 7 años, por lo que veo.
Sí, sí, si tuviste el puente derruido.
Totalmente, sí.
Vale, exactamente, que el camino viejo de Matallana uh-huh. viene desde Colmenar de la Sierra, en la
sí.
provincia de Madrid, pasa por el Cuchillar del Asomante, pero no es el trayecto que ahora mismo estamos contando al contrario, desde
vale.
Roble la Casa a Matallana. Antes no se podía pasar porque cuando llegabas a las cascadas del aljibe, te quedabas ahí, veías las cascadas y no había forma humana
de continuar, sí.
de continuar y de cruzar el Jarama. Desde hace un tiempo, la Diputación de Guadalajara, bueno, pues ha remozado completamente el puente está perfecto, y es una gozada, porque no solo ese, sino que también han remodelado el otro puente que hay a la altura de Puebla de la Sierra en Madrid, con lo cual el camino antiguo que unía estas localidades ya está completamente perfecto para pasar, eso sí, siempre caminando en
siempre.
Bicicleta, ¿no?
Sí.
No está habilitado para ningún tipo de vehículo motor, bueno, habrá quien se cuele con la moto.
Con la
¿no?
moto, sí.
No
Pero
está
no.
habilitado, simplemente es para peatones. Y te decía, si tú has estado allí cuando no estaba el puente, pues bueno, te habrás fijado que Matallana es esa localidad que es, mi mujer me decía, Dice, a mí me da miedo. Digo, ¿por qué te va a dar miedo? Y es porque normalmente los poquitos vecinos que viven en Matallana, una localidad muy aislada que ha tenido etapas en las que ha estado completamente deshabitada, otras etapas más hippies, pues es el típico pueblo de pizarra bastante deshabitado, sí. Que los, bueno, pues que los paisanos pues te cuelgan una pues la típica el típico cráneo de vaca, las típicas cosas un poco que de alguna manera son un poco inquietantes,
sí,
¿no?
Por decirlo, poquito,
de
alguna manera.
Entonces pues bueno, pues tiene su encanto. Yo creo que es para asustar a algún turista un poco miedica, como puede ser mi mujer, que le daba un poco de yuyu el asunto. Pero bueno, pues tiene su encanto. Hay unas praderas que son antiguos campos, que yo creo que aquí también se cultivaba el lino, como sucede en la otra parte de la Sierra de Madrid, cerca de, mira, un lugar que se cultivaba el lino también antiguamente, no hace mucho, bueno, no hace mucho, entre comillas, no habíamos nacido ni tú ni yo.
Exacto, pues pero bueno, eso es ayer.
70 años, pues sí. Se cultivaba el lino en Pura de la Sierra, aquí en Matallana también. Y bueno, pues son curiosidades que tiene esta ruta. Y yo creo que merece muchísimo la pena, porque prácticamente se hace a lo largo de una mañana. No es necesario en esta ruta pararse a comer,
vale.
Porque te la puedes hacer perfectamente y luego regresar hacia Roble la Casa y o bien dar cuenta del bocadillo que te has volcado en la mochila o bien buscar un restaurante, sí. Un sitio para comer ya en Campillo de Ranas o bien ya más lejano en Tamajón. Con lo cual, bueno, pues yo creo que para desintoxicar está bien. Si te parece, hacemos en 30 segundos.
Venga.
Un poco el resumen de a dónde tienen que ir.
Bueno, vale.
Estamos en la comarca de los pueblos de arquitectura negra, en Guadalajara. Esto está al noroeste de Guadalajara y hay que acercarse aquí por dos lugares, o bien por el sur a través de la propia capital Guadalajara, irse hasta Tamajón, o bien por el norte si venimos desde la carretera de Burgos y no hay demasiada nieve en el puerto de la Quesera, que parte desde Riaza y llega hasta Majalrayo. Ahí nos dirigimos a Roble la Casa y desde aparcamos junto a la iglesia,
¿sí?
Y nos vamos en los barrios abajo del propio pueblo y a partir de ahí parte el camino, primero por unas un camino muy sencillito, lleno de pizarra, que va por los propios huertos del pueblo hacia abajo y luego ya vamos entre jarales completamente y algún bosquete de robles en la lejanía que nos vamos acercando hacia el río Jarama, que ya te digo que el otro día iba impresionante.
Vamos, sí. ¿Y una época del año concreta para hacer este sendero o da igual?
Bien. Yo creo que, mira, por la altura
sí.
Y por todo, yo recomiendo casi cualquier época. Fíjate lo que te iba a decir, menos el verano. Y el verano, no porque no se puede hacer maravillosamente bien y tal,
sí.
Pero el verano en esta zona es o vas muy temprano o al revés,
o
aprovechas la tarde completamente a partir de las 6 de la tarde, una cosa así, o la verdad que se pasa bastante calor.
Vale.
Porque entre los jarales, en verano hace muchísimo calor.
Vale, bueno, pues nos lo apuntamos. Y esto del grado de dificultad, porque has dicho que hay ahí unas pendientes, pero se coge aire bien,
sí,
¿no?
Claro, son pendientes.
Vale.
Son muy cortitas.
Vale, vale,
no,
eso es
no,
lo importante.
No hay grado de dificultad. La dificultad en invierno cuando hay días de lluvia es que es un terreno arcilloso y
vale.
Que te salen los típicos Bigfoot en las botas, o sea, que te llenas de barro
sí.
Hasta arriba y es un poco que es un poco engorroso, pero dificultad técnica prácticamente no hay.
Bueno, pues Ángel Sánchez, técnico en senderos, responsable además también de Crónica Norte, muchísimas gracias y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Pues eso espero.
Eso es que ha sido bueno. Gracias.
Hasta luego.